conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas, Dani. 54 años de historia. 54 años en familia.
Buenas tardes, las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5431 de la historia de Tiempo de Español a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil, también internet, y ya saben que el programa luego lo podrán escuchar tranquilamente en el post de Tiempo de Español o a través del Twitter, más facilidades para escuchar el programa no tienen. Y que a las 8:15 tenemos nuestro habitual Twitch de Tiempo de Español. El control de sonido está nuestro compañero Marc Pairés. Hoy lunes, si no tengo malos días, porque con eso de subir, bajar, estar segundos, terceros, cuartos, ya voy perdiendo Loremus. Porque nos queda menos de 2 meses para acabar la liga. El equipo es segundo después de la sufrida victoria de ayer en casa frente al Albacete, que vamos a analizar, por supuesto, en la hora de hoy de Tiempo de Español. Primero es el Leganés con 61, Español 57, puestos de ascenso directos, Eibar 55, Valladolid 55, Oviedo 54, Elche 53 y el Racing, que tiene un partido menos, que juega hoy a las 8:30 contra el Alcorcón, también con 53 puntos. Es decir, que si el Racing gana, que tiene todos los números de ganarle al Alcorcón en los campos de Sport del Sardinero, se colocaría con 56 puntos tercero. Y el calendario más próximo, el Español o nosotros, tenemos un hueso. Primero, Leganés contra segundo, Español. Yo creo que ese partido va a marcar un poco un aspecto psicológico tremendo. No sé si para muchos el hecho de decir, bueno, es un partido más y si perdemos no pasa nada, si empatamos tampoco, si ganamos mejor, pero faltan 8 jornadas para acabar la liga. Si tú le ganas al Leganés, sigues segundo, y para mí eso es lo más importante, seguir siendo segundo. Es verdad que no conseguiríamos ser líderes, porque el Leganés nos saca 4 puntos. Pero a nivel de reforzamiento moral, que ayer teóricamente espero que el equipo lo notara después del 2-1, es un golpe casi definitivo. Sobre todo también para los de abajo, que ven como el Español es capaz de ganarle al líder. Un líder que es verdad que lleva 2 semanas sin ganar. Empató la semana pasada en casa hace 2 semanas, con el Cartagena 0-0. Y ayer empataba en Huesca 0-0. Es decir, que lleva 2 partidos sin marcar un gol. Ya saben que cuando hablamos del Español estamos para romper rachas, romper estadísticas, etcétera, etcétera. Pero ahora no estamos para regalar nada. Estamos para intentar ganarle al Leganés y esperar lo que hagan los demás. Es verdad que el resto de rivales no tienen partidos muy complicados. Por ejemplo, el Valladolid juega en casa contra el Eldense. Un Eldense que lleva, creo que son 5 partidos sin ganar. Que estaba medio salvado, pero que no está medio salvado. El Zaragoza juega contra el Elche. Me refiero que el Elche es uno de los rivales que, miren ustedes, el domingo pasado, no el anterior, que nosotros veníamos el empate a 1 en casa con el Tenerife de muy mala leche. Curiosamente, el Elche estaba ganando en campo del Levante 0-2. 0-2 en campo del Levante. Bueno, pues dábamos todos por hecho que el Elche, pues ganando casi, no digo que subiera, pero que tenía muchas posibilidades de adelantar al Leganés también, porque parecía que tenía una línea muy positiva. Pues miren, el Elche lleva 3 derrotas seguidas. 3 derrotas seguidas. ¿Que le puede pasar a cualquier otro equipo? Sí. Esta semana, porque claro, yo hablo ya de la semana que viene, cuando está jugando el Racing de Santander, que juega hoy. Nosotros jugamos el viernes a las 8:30, desde las 7:30 tiempo de español, hay un Burgos Racing de Santander. El Burgos, que llevaba una línea ascendente, empató con nosotros el Viernes Santo y este fin de semana perdió en campo del Villarreal 2-1. Por lo tanto, los equipos que han conseguido esta semana dar un salto, nosotros, ganando al Albacete 2-1, el Sporting de Gijón, que le ganó 1-3 al Mirandés después de empezar ganando 0-1, le empata al Mirandés, el Mirandés falla un penalti con el 1-1 y ahí se viene abajo. Y yo no sé si definitivamente han echado ya a Alessandro Lichi. No sé si es oficial lo del cese de Lichi, que a mí me parece que es un gran entrenador, igual que Rubén Alves, el que era entrenador del Albacete. Y luego también la victoria de ayer del Villar, bueno, la victoria del Oviedo en campo del Elche, que se produjo el viernes, y la victoria del Valladolid en campo del Cartagena. Yo creo que hemos sido los equipos que mejor hemos salido, bueno, pues mejor parados a lo largo de este fin de semana, pero que todo esto hay que confirmarlo. Estamos hablando del... Es que la clasificación está apretadísima otra vez. Bueno, sigue apretadísima y sigo diciendo que de momento no hay ningún equipo que puedas decir que está descolgado de los que luchan por subir, ni está descolgado de los que luchan por no bajar, porque, repito, miren la clasificación. Leganés 61, segundo nosotros con 57. Ojo, si acaba la liga hoy, subiríamos directo Leganés y Español. Eibar 55, Valladolid 55, Oviedo 54, Racing de Santander 53 con un partido menos, Elche 53, Sporting de Gijón 52, Levante 51 y Racing de Ferrol 51 y Burgos con 50, pero claro, el Burgos ya está a 5 puntos del Eibar, pero también es verdad que si gana, suponiendo que hoy gane el Racing de Santander, se pone con 56, si el Burgos le gana al Racing de Santander, se coloca a solo 3 puntos del Racing de Santander. Así que hay un lío tremendo entre las primeras 11 posiciones. Fíjense que si el Burgos nos hubiera ganado, estaría delante nuestro en aquel momento, el día de Semana Santa, el viernes de Semana Santa, y no fue así. Y por detrás, que también es importante, yo creo que el Tenerife, después de ganarle ayer al Eibar y hacernos un favor 2-1, es el único equipo que se puede considerar que está en tierra de nadie, con 45 puntos. Porque luego ya vienen los que tienen 42, que son el Dense, Huesca, 41 Zaragoza, 39 Cartagena, 37 Mirandés, 35 Andorra. Hoy, por cierto, si el Alcorcón gana o empata, bueno, ya me conformaría con el empate, colocaría, no sé si al Andorra o no, porque no sé cómo está su average, pero que el descenso, la salvación, estaría en 35 puntos o 36. Y claro, estamos hablando de que el Eldense tiene 42, a solo 2 partidos y quedan 8 jornadas. Nadie se puede dormir, y menos nosotros. Les doy un poquito toda esta clasificación o esta clave porque, claro, hay partidos de rivales que parece que son más fáciles. Por ejemplo, esta semana, el viernes jugamos nosotros, Leganés Español, 8:30. El sábado hay un Sporting de Gijón Cartagena. El Cartagena se está jugando la vida. Valladolid Eldense, el Eldense se está jugando la vida. Levante Amorebieta, el Amorebieta se está jugando la vida. Oviedo Mirandés, el Oviedo se está jugando, el Mirandés se está jugando la vida. Andorra Eibar, tres cuartos de lo mismo. Luego hay un Burgos Real Sociedad y el Zaragoza Elche. Luego hay un Racing de Ferrol Huesca y un Alcorcón Villarreal B. Ahí ese partido es vital para los dos. Pero fíjense que los equipos que, por ejemplo, están luchando con nosotros para salir del playoff y meterse en ese ascenso directo, o los que quieren salir de la zona de peligro, se van a enfrentar entre ellos. Excepto nosotros, que jugamos contra el Leganés y el Burgos con el Racing de Santander. Pero es que fíjense, Sporting Cartagena, Valladolid Eldense, Levante Amorebieta, Oviedo Mirandés y Andorra Eibar. Alguno de estos espero que nos haga un favor, pero el primer favor que nos tenemos que hacer somos nosotros. Nosotros tenemos que, como mínimo, no perder en Leganés. Ganar sería increíble. Ganar sería increíble. Un empate, pues bueno, pues un empate. ¿Qué pasaría con un empate? Muy sencillo. Que si el Eibar y el Valladolid ganan, nos empatarían a puntos. Si el Racing de Santander gana hoy y ganara al Burgos, y ya dejaría definitivamente al Burgos fuera de la lucha por el ascenso, nos superaría y sería el segundo. Pero es que una victoria nos puede, fíjense que estamos ahora 2 puntos por encima, que puede ser 1 por encima de la zona de playoff. Y una victoria a lo mejor te puede dejar a 4 puntos, 3, 4 puntos o 5 puntos de esa zona. Es decir, que tienes un margen. Y en casa nos visita el Oviedo, el Sporting, vamos a Elche y vamos a Valladolid. El calendario no es fácil, pero para ellos tampoco el calendario es fácil. Pero si tienes ese pequeño margen, puedes tropezar algún día, porque te puede salir un mal partido, como nos salió ayer los primeros 10 minutos que no estuvimos muy finos. Hablaremos también del árbitro, de la Fuente Ramos, que yo ayer, y lo quiero contar, vi el partido entero, después de hacer el Twitch, bueno, pues cené y vi el partido entero. Y la verdad es que estoy alucinado con las decisiones de la Fuente Ramos. La expulsión de Aguado, bueno, se puede discutir, pero la entrada es absurda. Una entrada absurda en esa posición. Pero lo que a mí ya me parece premeditado y con ganas de fastidiar y de perjudicar al Español, además ya saben que de la Fuente Ramos es de Valladolid. Es de Valladolid. Fue la jugada donde no da la ley de la ventaja. Pero es que lo bueno de todo es que cuando se produce la, entre comillas, medio agresión de a Martín, que por cierto, a Martín el año pasado lo echan ante el Valencia por esa jugada, por una jugada similar en una banda, por meterle la mano a Correia, echan a Martin Braithwaite. Ayer el jugador del Albacete hizo lo mismo y ni se revisó por el VAR. Pero, repito, la jugada, ¿lo puedes revisar o no? Venga, va, lo compro. Pero lo que no puede ser es que cuando Jofra ya va a encarar y es un 2 contra 2, es cuando pita la falta. Es decir, si tú pitas la falta en el momento que se produce el codazo, el manotazo, lo que sea, vale, dices, ostras, podías haber aplicado la ley de la ventaja. Pero es que él aplica la ley de la ventaja y es cuando se produce el 2 contra 2, cuando decide parar el partido. A mí me parece que eso es premeditado, totalmente premeditado. No pudo anular los 2 goles. Tampoco en el área del Español hubo ninguna jugada extraña para decir, oye, es que es penalti porque es penalti. No, no. No hubo ninguna jugada extraña. Pero esa jugada a mí me parece de no de nevera, sino de convento de clausura. Porque es premeditado lo que hizo ayer de la Fuente Ramos. Por cierto que me dice mi compañero Iván que el Eibar no va a ganar en Andorra. Bueno, pues ojalá, ojalá el Eibar no gane en Andorra. Pero eso sí, nosotros le ganaremos a la Andorra aquí dentro de 2 semanas. Partido que se juega un domingo a las 2 de la tarde. Pero bueno, volviendo al tema del partido, que luego lo analizaré, porque a mí el partido no me pareció del todo tan malo. Porque hubo momentos donde el control del partido del Español fue absoluto, jugamos cambiando de derecha a izquierda. Es verdad que hay algunos jugadores que no están bien. Es cierto. Pero a mí el equipo no me desagradó, excepto esos primeros minutos. Que no entendí por qué perdimos un poco, nada más empezar el partido, como si nos pudiera la presión. A este equipo no le tiene que poder la presión. Este equipo, bueno, si hay jugadores que no asumen la presión, Manuel González tendrá que cambiarlos o tendrá que dejarlos fuera. Pero a mí, por ejemplo, ni Víctor Ruiz ni Cabrera, me parece que la presión no les puede. Es decir, ellos pueden con esa presión. Es verdad que Aguado no estuvo bien ayer. No estuvo bien. Nico, bueno, pues a mí Nico en la primera parte no me acabo de convencer. Es verdad que también que Nico y Aguado juntos, he visto varias jugadas del partido que se molestan. Y en el repliegue defensivo no saben dónde ir cada uno. Así que veremos lo que decide Manolo González el viernes, porque hay dos jugadores que no van a estar, que son Aguado por sanción y también Puado por esta quinta cartulina, que sinceramente yo no acabé de comprender mucho. A ver, yo no pienso que Puado la forzara para quedarse limpio con lo que queda. Porque para eso te la vas a Leganés, te la muestran en Leganés y te pierdes el partido de la Andorra, que teóricamente es más, entre comillas, más asequible. Pero no sé. Y más estando Martín como está, que Martín no está al 100%. Porque se nota que Martín no es el Martín de antes del partido o hasta la lesión del día del Zaragoza. No es el Martín. Porque ni va a bajar, no baja tanto a buscar balones, no se deja caer tanto por bandas, no chuta tanto. Es decir, tiene como un cierto temor a lesionarse. Yo espero que si no le pasó nada ayer, es decir, que los problemas físicos que tenía no le fueron a más, esta semana, bueno, pues pueda jugar, pueda descansar, pueda recuperarse más y el viernes, ante su ex equipo, el Leganés, porque Martín, su primer equipo en España fue el Leganés, pues pueda jugar. Que quiera celebrar el gol o no, eso ya dependerá de él. Pero es verdad que no está al 100%. Entonces hablaremos también, tenemos, no toda la semana, porque estamos a lunes, el jueves hay rueda de prensa de Manolo González y jugamos el viernes a partir de las 8:30, 7:30 en la sintonía de tiempo de español en Butarque. Pero quiero de verdad analizar todo esto, el hablar de jugadores en concreto y explicar ciertas cosas, tema Joan García, tema Grajera, Jofra, Nico, Martín, Puado, Aguado, Gastón también. Y ya que hablamos de Gastón, yo no sé si va a ir algún jugador más del filial el viernes a Butarque, pero los que no lo han visto, les recomiendo que vean el gol de Javi Hernández ayer en el Narcís Sala, en el empate a 1. Es un auténtico golazo. Se va de 5. Si ese gol, que por cierto no lo he visto en la Teba, la Meba, la Seba, que si ese gol lo marca un jugador del filial de los otros, o un juvenil de los otros, o un cadete, o un prebenjamín, lo estarían repitiendo. Es un auténtico golazo el que marca ayer Javi Hernández. Lo pondremos en el Twitch. Aquí no lo podemos poner porque esto es audio y no es vídeo. Pero no se lo pierdan. Y creo que en el B hay jugadores con mucha calidad. Yo, por ejemplo, el viernes, no está Aguado, pondría a Ruggé Martínez. Pero es verdad que no creo que Manolo lo ponga. También es cierto que hay jugadores que ya han bebido aceite. Lazo, Salvi, Peramilla. Yo creo que ayer Keydy tampoco estuvo nada afortunado. Yo lo vi con muy poca actitud a Keydy Vale ayer, muy poca actitud. Keita Valde tampoco, cuenta ahora ya para Manuel González, pero con las sanciones, alguno tendrá que salir. Vamos a ver cuál es un poco el planteamiento del míster de cara al partido del viernes. El Leganés es un equipo que le gusta jugar. Es un equipo que tiene... Es un equipo. El Leganés es un equipo. No tiene grandes... Bueno, pues individualidades puede tener Raba arriba, pero Raba tampoco es un jugador que sea un goleador, te está marcando goles un tal Diego, que no era el máximo delantero, estaba De La Fuente y Raba. Tiene buena gente en el centro del campo, está Portillo, que le da tranquilidad, le da veteranía, y luego tiene para mí uno de los mejores centrales, que es Sergio González. Portero, Diego Conde, es un buen portero también. Tiene un buen equipo. Tiene un buen equipo. Pero yo creo que ahora no está en su mejor momento el Leganés. Que tuvo la suerte, eso es verdad, hace 2 semanas de ganar en campo del Villarreal, cuando perdía 0-1 a falta de 5 minutos, ganó 2-1 en dos balones o en dos goles a balón parado, que es una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado nosotros con el Leganés, porque ahí el Leganés va muy bien. Ahí el Leganés va muy, muy bien. Pero bueno, vamos a disfrutar unas horas más de lo que fue la victoria de ayer frente al Albacete. Y ya nos tocará a partir de mañana, miércoles, jueves, hablar del Leganés y de la importancia del partido del viernes en Butarque. Las 6 de la tarde, 22 minutos, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos también los dos goles estrella, los dos momentos estrella del partido Albacete 2, perdón, Español 2, Albacete 1.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos, mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia, 54 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
Seis de la tarde, 23 minutos, nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y vamos a revivir, vamos a recordar los dos momentos estrella del partido de ayer del Español 2 Albacete 1, que nos dieron la victoria ante un buen equipo, a pesar de la clasificación que tiene un jugadorazo que es Manu Fuster, que si no pasa nada se va a ir a la Unión Deportiva Las Palmas. Jugadores de segunda con una clase tremenda, como Manu Fuster, como Íñigo Vicente, como Carlos Vicente, que se fue al Alavés. Hay muy buenos jugadores y nosotros no hemos sabido fichar en verano. Ya no digo en el mercado de invierno, porque no trajimos nada, excepto el cambio de Rubén, que lo hemos traído desgraciadamente para que se lesionara, para no jugar, cuando era titular indiscutible en el Mirandés. Y el Mirandés creo que ha notado la marcha de Rubén. Hombre, no al 100%, pero era un jugador indiscutiblemente titular y era un jugador importante en el esquema de Alessio Licci. Así que ahí estamos, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Vamos a recordar esos dos momentos estrella que nos dieron la victoria frente a lo que en su momento se llamó el queso mecánico, el equipo manchego del Albacete, que está penúltimo en la liga. Pero repito, hay peores equipos que están mejor clasificados que el Albacete. Estos fueron, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, los dos momentos estrella, los goles de Jofra, ojo, que coincide con el gol del Tenerife contra el Eibar, y el segundo gol, el de la victoria, de Nico Melamed.
Gana el Tenerife, no. Gana el Tenerife, no. O sea, que gana el Tenerife aún no. Si gana el Tenerife, balón para Jofra, chuta Jofra. ¡Gol! ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo! ¡Qué golazo desde
fuera del área de Jofra. Yo creo que nadie se lo creía lo que iba a hacer Jofra. Le pilla con la pierna derecha, cuerpo un poquito atrás, y mete el balón por toda la escuadra. Ha marcado Jofra. Minuto 13, primera parte, Cornellà Prat, Español 1, Albacete 1.
Le pide el balón en la banda Jofra, juega Jofra, sigue Jofra, se mete Jofra, sigue Jofra, sigue Jofra. ¡Jofra para Nico! ¡Gol! 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 ¡De Nico!
Querido multireformista en Obramat, no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
Grupo Residencias Edelweiss y Hot Pint Solutions patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani, 54 años de historia, 54 años en familia.
Las 6 y 28 nos vamos al bufete Abogados Español Moreda, especialistas en derecho bancario e inmobiliario, arrendamiento, desahucio y ocupaciones ilegales, con más de 28 años de experiencia, despachos en Barcelona, Mollet y Madrid. Más información llamando al 93570-7309, 93570-7309, o también al 674014627, 674014627, bufete Abogados Español Moreda. También es patrocinador de secciones, no lo dudes, bufete Abogados Español Moreda. Hablando de secciones, vamos con los resultados de este fin de semana de secciones. En hockey, OK Plata, Español 7, Alcorcón 1, Liga EVA, Español 78, Azulejos Moncayo 73. En básquet femenino, Copa Cataluña, Ripollet 60, Español 58. En Primera Nacional Femenina de Voli, Español 3, Sonferrer 2. En Primera Catalana Masculina, zona de promoción, de ascenso, Castellar 0, Español 3. En balonmano, Español 30, La Roca 27. En fútbol sala, Español 4, Esparraguera 2. En Tercera Nacional Masculina y en Primera Catalana Femenina, Solsona 2, Español 4. Es decir, solo una derrota. El equipo de básquet, es del básquet femenino, fue el único que consiguió, desgraciadamente, no ganar el partido. Es decir, que son 3, 5, 6, pues miren, 7 victorias y una sola derrota. Buena semana o buen fin de semana para el equipo de para los equipos de secciones. Vamos a hablar de un poquito de lo que fue el partido, pero sobre todo analizando jugador por jugador, como siempre hacemos los lunes, porque creo que es importante valorar semana a semana cómo está el equipo. Quedan 8 jornadas para acabar la liga. Ojalá acabara ya, porque estaríamos ya en primera división con ese ascenso directo, pero quedan 8 finales. Nos quedan 4 partidos en casa y 4 partidos fuera. Los de fuera, hombre, pues son más complicados. Tenemos que ir a Leganés, equipo que es líder. Vamos a Valladolid, equipo que lo tenemos ahora, o primero Elche, que lo tenemos a, Valladolid a 2 puntos, y luego tenemos al Elche, aunque va primero el Elche, que está ahora a 4 puntos. Aquí he tenido una confusión entre Eibar y Elche por la clasificación. Vamos primero, después del Leganés, vamos a Elche, que está a 4 puntos, y luego a Valladolid, que está a 2 puntos, pero ahora ya veremos cuando llegue el momento del partido en qué posición están ambos equipos y en qué posición estamos nosotros. Y el último partido es contra, partido fuera de casa, es contra el Amorebieta, que vamos a ver cómo está. Es la penúltima jornada, veremos si está en zona de descenso, ya descendido o está luchando por salvar la categoría. Imagínense que ese partido con un empate, nosotros estamos en primera y el Amorebieta se salva. ¿Contas Kadat? Pues podría darse ese caso. También se puede dar el caso en el último partido de Liga en casa contra el Cartagena, que un empate a nosotros nos da la primera división, el ascenso, y a Cartagena le da la salvación. Así que me encantaría que ya los dos equipos estuvieran salvados de todo, o ya descendido uno, el otro salvado, pero que no se jugaran nada. Y alguno piensa, y es lícito que se pueda creer, claro, los equipos que no se juegan nada, al final, pues van primados. Miren, hay una cosa que está clara. Si nosotros vamos a Amorebieta y el Amorebieta se ha salvado la semana anterior o con un punto se salva y a nosotros nos va bien, ya les digo yo que hay empate. Y si el Amorebieta ya está salvado o está descendido, cuando juega contra nosotros, ese partido nunca lo va a ganar. Porque mentalmente el equipo está destrozado. No es lo mismo un equipo que baja 6-7 jornadas antes. Entonces ya, bueno, pues quieras o no quieras, como ya estás preparado para el año que viene, que no vas a estar en segunda o vas a estar en primera red, pues ya, bueno, pues vas poco a poco asimilando. Y los últimos partidos, pues bueno, si tienes prima de algún equipo que te, oye, si ganas, te tal, pues oye, pues juega de otra manera. Pero cuando un equipo, y ahora me voy a la última jornada, Cartagena. El Cartagena lleva todo el año, luchando por no bajar. Aún no está salvado. Y ayer perdió. No lo tiene fácil el Cartagena aún. Si en la penúltima jornada el Cartagena consigue salvarse, la última jornada para ellos es una fiesta. Es decir, ya la tensión, la presión que tienen no existe. Y no le exijas a estos jugadores que vayan al campo del Español a intentar ganar el partido, porque no lo van a hacer, porque no se juegan absolutamente nada. Estoy hablando de esa última jornada. Otra cosa es que Cartagena en la última jornada se esté jugando la vida y nosotros nos estemos jugando el subir a primera. Entonces ya la cosa cambia radicalmente. Pero cuando un equipo ya está, es lo que nos pasó a nosotros la anterior vez en segunda, cuando conseguimos subir el día al Zaragoza, el primer partido que nos venía era el Cartagena. ¿Y qué hicimos? Perder. El Cartagena se jugaba la permanencia. Y ellos salieron al 1000 por 1000. Y nosotros, como ya habíamos subido, pues, ¿qué más da? Y es así. Es decir, por mucho que el día que nosotros subamos, por ejemplo, el día que subamos, ojalá que sea, por ejemplo, antes de la Amorebieta. En el día que jugamos contra el contra el Sporting de Gijón. Ese día subimos. No, es que siempre tengo la duda si es primero Sporting y luego Oviedo, o primero Oviedo y luego Sporting. Es igual. El penúltimo partido en casa. Si ese día subimos, el partido de la Amorebieta, ya les digo yo que palmamos. Y más si la Amorebieta se está jugando la permanencia. Y es normal. Ya uno puede pensar, ya, pero estás perjudicando a otros equipos. Ya, pero es que tú llevas toda la temporada con una tensión, con una presión tremenda. Una vez conseguido el objetivo, la relajación es brutal. Brutal. Pero eso pasa en todos los deportes, o en la vida misma también pasa. Yo les puedo poner el ejemplo de cuando yo preparaba una maratón y me tiraba meses y meses preparando para hacer una marca. Si yo conseguía hacer esa marca, al día siguiente o a los 2 o 3 días o a la siguiente carrera, que podía ser de 5 o 10 kilómetros, no me, no me pidieras que, o no me podían pedir que hiciera ahí una marca increíble, porque no, porque toda esa tensión, toda esa fuerza, ya no la tenía. Tenía que volver a recuperarme. Por lo mismo le va a pasar a muchos equipos. Por eso es importante que esta semana, que hay equipos que están en la lucha por no bajar y que están en puestos de descenso, pues si juegan contra equipos que están en la lucha de subir con nosotros, pues no se puedan dejar. Que teóricamente los que luchan por subir son mejores, puede ser, pero no siempre pasa. Por ejemplo, el otro día la Morevieta le metió 3-1 al Racing de Ferrol. 3-1, el Villarreal B le ganó al Burgos. Una pena lo del Villarreal B con el día del Leganés. Pero ese partido estaba ya casi ganado. Minuto 85 ganaba el Villarreal B 1-0 al Leganés. Imagínense ustedes que el Leganés ahora tuviera 58 puntos. Ganando al Leganés nos pondríamos líderes. Pero bueno, no es la cuestión porque el Leganés tiene 61. Si hubiera perdido en Huesca, ganando al Leganés, si le ganábamos por más de un gol, éramos líderes. El Eibar fue también allí apretado al campo de Leganés y ganó bien. Allí hay que salir a ganar, no puedes salir a aguantar. No puedes salir como salimos el día del Burgos. Es verdad que el día del Burgos se produce en un minuto dos jugadas claves, independientemente del gol anulado, que está bien anulado, en el minuto 3, que es la doble parada de Joan y luego el error en el contraataque de un 4 contra 2. Es verdad que nos podían haber metido el 1-0, si no es por Joan. Pero la siguiente jugada es la que se produce el contraataque y podíamos haber ganado 0-1. Fíjense cómo estaríamos, 59 puntos. Podríamos permitirnos el lujo, que sería ya demasiado lujo, hasta de perder en Leganés. Pero ganando allí, líderes. Estas cosas, estos detalles, y no quiero hablar del empate del día del Tenerife, porque ayer se produjo una jugada que a todos nos vino el día del Tenerife. Último segundo, última jugada del partido. Una falta absurda de Cabrera cerca del banderín de córner. Era medio córner, un mini córner. Y la gente recordaba, uy, el día del Tenerife, mismo lado, misma portería, córner, gol, 1-1. Afortunadamente Fidel quiso meter el balón de rosca por la escuadra y afortunadamente se le fue el balón un poquito por encima y dio en la parte de atrás del larguero. Y ahí acaba el partido. Ahí acaba el partido. Pero nos podían haber empatado en una jugada otra vez absurda, como el día del Tenerife. Esto, es que no quiero volver a pensar en esos errores porque nos han condenado a tener que sufrir mucho más de lo que estamos sufriendo. Es que el partido del Tenerife era un partido que teníamos ganado, porque jugamos mejor. Y ayer, sin jugar del todo bien, lo ganamos. Pero el Tenerife, es que esos dos puntos son matadores. Esos dos puntos son matadores. Pues estaríamos hablando que el tercero ahora estaría a 4 puntos. Y podíamos ir a Leganés a ganar. Pero bueno, eso es una historia que desgraciadamente no se va a producir, porque la clasificación es como está. Y tenemos 61 con el Leganés y nosotros 57. El Leganés tiene 4 puntos más que nosotros. Y no hay tutía. Bueno, hablando de ayer. Ayer volvimos otra vez, y yo creo que todo el mundo está de acuerdo, a destacar a dos jugadores. Por encima de todos. Joan García, que hizo 2 paradas tremendas. Alguno dice que en el gol pudo hacer algo más. Yo tengo la duda si la distancia donde estaba el jugador del Albacete, Quiles, que fue además el que nos marcó en la primera vuelta el empate a uno, él puede salir. Es que no lo tengo muy claro. Es una distancia donde posiblemente podía haber salido. Posiblemente. Pero a lo mejor si salía, se comía al jugador. Bueno, es igual. 0-1. Porque no jugamos bien los primeros minutos. Luego se produce el empate, el golazo de Jofra. Ese golazo es brutal, por toda la escuadra. Brutal. Y cuando empezamos a jugar un poco mejor, bueno, pues desgraciadamente se produce el incidente del socio del Español, que afortunadamente está bien, está estable, y se para el partido durante 8 minutos y pico. Bueno, ese parón es como volver a empezar. Y habíamos cogido el ritmo y volvimos otra vez a caer. Ya el partido en aquel momento ya no fue el mismo ni para uno ni para otro. Ni para el Español ni para el Albacete. Y eso que Joan hace una parada también increíble en un lanzamiento de Manu Fuster en la primera parte. Luego la segunda parte, bueno, pues empezamos bien, marcamos el 2-1. Y bueno, como el día del Zaragoza. El día del Zaragoza, que en la segunda parte la teníamos dominada, que íbamos más por el 2-0 que por el empate, pues se produce en aquel momento la expulsión absurda de Calero y nos deja con uno menos. Y ese día el Zaragoza nos empata. Bueno, pues fue así. En un autogol de Puado. ¿Fue el autogol de Puado el de Zaragoza o el...? Ah, no, ese día no. El autogol de Puado fue el día del Eibar de manera involuntaria, con el empujón de Arbilla a Ruggie Martínez. Pero bueno, de tener el partido controlado, como el día de Zaragoza, nos pasó todo lo mismo. Es decir, 2-1, el Albacete ya empezaba a flojear, ya nos daba todo el campo, ya no salía con la velocidad que salían en la primera parte, y se produce la expulsión de Aguado. Y esa expulsión pues nos condena otra vez a dar un pequeño paso hacia atrás, que también el Albacete se crece, empieza a hacer cambios ofensivos el Albacete, y la ocasión más clara de gol la tiene otra vez Manu Fuster en un lanzamiento desde fuera del área, y saca ahí la mano tremenda Joan, que envía el balón a córner. Por lo tanto, Joan García nos está dando puntos. Siempre decimos que los porteros te tienen que dar puntos. Y Pacheco, en el único partido que nos dio puntos, fue el día del Albacete en la primera vuelta, parando 2 penaltis, además, a Manu Fuster. Pero desde ese partido yo creo que Pacheco no ha estado bien. Y han pasado muchos, muchos partidos. Y no nos ha dado puntos Pacheco. Y Joan nos está dando puntos. Pero muchos puntos. Nos dio puntos en Burgos. Nos dio puntos ayer. No ha jugado tantos partidos. Por lo tanto, tampoco podemos decir que ha jugado 20 partidos. Ha jugado, creo que son 5. Pero lo ha hecho muy bien. Sinceramente, hay que reconocer. En Zaragoza, bueno, tampoco el Zaragoza chutó tanto, pero hubo una jugada donde, si no es por él, nos empata el Zaragoza. Así que son muchos puntos. En pocos partidos, Joan nos ha dado muchos puntos. Y para mí, junto a Grajera, se ha convertido en el futbolista más importante del equipo. Grajera ha vivido un año difícil. Muy difícil. Empezó sin jugar con Luis García, y no jugaba porque, ustedes lo recordarán perfectamente, en pretemporada Grajera se lesiona. Nosotros hacemos un Twitch en Marbella con Grajera y él está tocado. Y es una lesión que no puedes decir, bueno, me voy a curar en 2 semanas. Tenía molestias y no acababa de curar. Si se tira, pues mes y medio casi. Grajera no entra bien en dinámica de equipo hasta que empieza la temporada. Y es cuando ya Luis pues tiene confeccionado un poco la idea de equipo con Paul Lozano y con KD. Posiblemente se equivocó. Igual que poner a Pacheco de portero jugando al sistema que quería. Entonces, Grajera va entrando de vez en cuando, pero no es el Grajera de ahora. Grajera ahora es omnipresente. Corta todo lo que va por su zona, ayuda a todos los compañeros, tiene una fuerza tremenda, va al choque. Claro, alguno dice, es que le falta además dar un pase. Hombre, si Grajera además de hacer todo esto filtrara pases, ¡buah!, sería el mejor jugador de segunda división. Y uno de los mejores de primera. Porque como contención es increíble. Increíble. De verdad, increíble. Grajera. Y luego vivió la época Ramis. Se enfrentó a él, igual que Oliván, y Ramis le puso la cruz. Nunca se entendió por qué no jugaba Grajera. Nunca se entendió por qué no jugaba Oliván. Y yo nunca entendí por qué no jugaba Joan García. Estos tres jugadores son imprescindibles en este equipo. Igual que Víctor Ruiz. Igual que Cabrera. Igual que Martín. El problema es que Martín ahora no está bien. Por la lesión que tuvo en Zaragoza. Espero que, bueno, pues poco a poco vaya mejorando. Y sobre todo el viernes esté bien, porque el viernes no está Puado. Puado es verdad que tampoco está bien. Que no es un futbolista, pues, marcó en Zaragoza, pero el trabajo es tremendo el que hace Puado. Ayer hubo un par de jugadas donde Puado acaba en nuestro área tapando un balón de banda, perdón, tapando un balón de línea de fondo, defendiendo, igual que Jofra. Trabajo de Jofra, que tiene de vez en cuando alguna laguna y no sabemos por qué. Pero por lo menos Jofra intenta desbordar, cosa que no han hecho ninguno de los jugadores que han estado en el campo y que se ficharon como extremos. Llámese Salvi, llámese Lazo, o si quieren hasta Keita Balde. Jofra es el único jugador con Kenneth, aunque Kenneth no jugó ayer, jugó el día al Tenerife, pero con desborde. Ojalá un día puedan jugar Kenneth y Jofra en bandas, ojalá. Y tener dos extremos como Dios manda. Ojalá. Estoy convencido que en el B hay jugadores como el propio Kenneth, como Javi Hernández, como Bauzá, como Roger Martínez, que tienen una calidad tremenda. Tremenda. Y no quiero hablar de Gastón, porque lo de Gastón ayer me pareció tremendo. Pero antes de hablar de Gastón, vamos a hacer una pausa y nos vamos a Bar Pinocho.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia, 54 años en familia.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany, y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
¡Ay, multireformista! Lo que iba a ser una reforma de dos días es una de dos semanas, porque hay que cambiar la fontanería. Si las obras son lentas, que la compra del material sea rápida. En Obramat diseñamos nuestros almacenes para que no pierdas ni un segundo. También puedes comprar en obramat.es con entrega en 24 horas o recogida en 2 horas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Nos vamos a Bar Pinocho, como siempre, al Marcata San Antoni, Bar Pinocho. Ayer buscamos el mejor jugador del partido, el jugador de más clase, de más calidad, y los oyentes votaron nuevamente Joan García. Clasificación de Bar Pinocho: Martín, 6 puntos,
Grajera 5, Joan García 4 puntos. Bar Pinocho, Marcada San Antonio, Parás 18, 19, 20 y 21. Bar Pinocho con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, abierto de martes a sábado de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Bar Pinocho, buscando como siempre el jugador de más clase, de más calidad del Real Club Deportivo Español. Repito, clasificación de Bar Pinocho. Martín 6 puntos, Grajera 5, Joan García 4 puntos. Bar Pinocho. Vamos con el tema Gastón. Bueno, me he dejado un poco también lo de Keydy. Ayer Keydy me pareció que salió al campo sin intensidad, sin actitud, sinceramente. Lo falló todo, pero todo lo que hizo, cuando lo que tenía que hacer era trabajar mucho y ponerle ganas, intensidad, porque estábamos con uno menos, pero no lo vi muy metido en el partido ayer a Keydy, sinceramente. Bueno, es que yo llevo toda la temporada viendo a Keydy bastante flojo. Y es un jugador que acaba contrato y que no va a renovar. Bueno, tampoco sabemos lo que va a pasar en el futuro, pero bueno. Luego les adelanto un tema que es importante, del futuro del club. Concreto solo, es una concreción solo, por necesidad. Tema Gastón. Gastón Vallés es un chaval que, por temas económicos, el Vélez Málaga pues se sacó, no sé si media plantilla, y alguien pues habló con Caragarza o con Catalina en aquel momento, o con quien fuera. Y bueno, conseguimos traer a Gastón, que tenía un acuerdo con el Eldense. Gastón ya jugó sus primeros minutos el día del Eibar y lo hizo muy bien, muy bien. La última jugada, el 2-3, es una jugada de un futbolista que sabe lo que hace. Y ayer los minutos de Gastón fueron de una tremenda intensidad, de unas ganas, de una lucha. Le dio un balón a Peramilla, que pudo marcar Peramilla, corrió todo el campo, presionaba. Un chaval que es bastante alto, pero que tiene una movilidad y una fuerza y una velocidad tremenda. Tremenda. Si alguno me pregunta, ¿tú qué harías el viernes? Pues yo pondría Gastón. Martín con Gastón, sinceramente. Como jugábamos con el famoso Joselu, aquel que nos quiere tanto y que alguno defiende. Y con Martín. El año pasado la dupla era Martín-Joselu. Hasta que Joselu empezó a borrarse. Desgraciada, Martín se lesionó y entonces Luis no tuvo más remedio que seguir poniendo a Joselu. Pero si hubiera podido, no hubiera jugado los últimos partidos Joselu. Pero bueno, es igual. Ya el último partido ni lo jugó el día de la Almería. Porque ¿para qué? Si ya hacía tiempo que había llegado a un acuerdo con el Madrid. Pero creo que no estaría mal hacerlo. No sé lo que va a hacer Manolo González. Está claro que la defensa, a no ser de que decida cambiar y hacer una defensa de 5, que a mí no me parece bien, tienen que jugar los de siempre. Joan García, Omar, porque es que no hay otro jugador en el lado. Óscar Gil no va a jugar más, si no es por una necesidad imperiosa. Pero no creo que juegue más. La pena es Rubén. Vamos a ver, Rubén, si ese esguince era tan leve y puede estar para el partido contra el Leganés. Es que yo, si estuviera Rubén bien, pondría a Rubén por delante. Pondría a Rubén por delante. Y a Jofra en la otra banda. Y yo me olvido que de Peras Millas, Lazos, Keitas Valdé, etcétera, etcétera. Mi alineación sería, por supuesto que no creo que acierte mucho, el otro día acerté todo. Todo. Acerté el 11 titular. Joan García en la portería. Lateral derecho Omar. Con Víctor, Cabrera, Oliván, una línea de 4, con Rubén Sánchez, si estuviera bien, no, que no lo sabemos tampoco, porque tampoco sabemos el alcance de la lesión, Rubén y Jofre en las bandas, con Nico Melamed y Grajera. Aunque no creo que juegue así, yo creo que va a poner a Grajera con Paul Lozano posiblemente, o Grajera Keydy, y Nico Melamed con Martin Braithwaite. Yo creo que ese va a ser el equipo. Posiblemente. Creo que va a ser ese el equipo.
Si es un 4-1-4, pues serían los cuatro defensas, más Grajera por delante. Y luego una línea de cuatro con Jofra. En el otro lado es la duda que yo tengo. Keidi o Paul con Nico Melamed. Y arriba Martin Braithwaite. Y yo pondría, repito, a Gastón. Pero no sé cómo lo va a hacer. La verdad es que es difícil. Es difícil meterte la cabeza de Manolo González. Ya saben que Aguado es baja. Aguado yo creo que no iba a jugar el en Leganés. Pero bueno, el campo leganés no es el campo del Burgos tampoco. Y Puado, por también al cumplir el ciclo de cinco amonestaciones, pues no estará en Leganés. Tampoco está bien Puado, pero es un jugador que trabaja mucho. Y eso no lo podemos olvidar tampoco, ¿eh? Es un jugador que defiende, que no está fino arriba, pero que es un jugador intenso. Y en estos momentos nos hacen falta jugadores intensos. Más que jugadores que salgan al campo pensando que son muy buenos y luego no demuestren absolutamente nada. 7:04, nos vamos a Rombus y con Rombus les contaré también un detalle que puede ser importante de cara al futuro. Recuerda que Rombus es tu consultoría global perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, gestión y asesoramiento inmobiliario e hipotecas, seguros y protección familiar y patrimonial. Rombus es garantía perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124-3W, asesorespericos.com. Rombus. Clasificación Rombus, ayer el jugador Rombus, Joan García, y Joan García encabeza la clasificación Rombus de la temporada con 6 puntos, con 5 Mar, con 4 Pacheco y con 4 Grajera. Rombus. Vamos con algunos resultados de nuestro fútbol base, como siempre. San Andreu 1, Español B1, Juvenil A3, Cornellá 1, Atlético Segre 1, Juvenil B3, Cadete B 4, Sanz 0, San Gabriel 0, Infantil A 4. Y en categoría femenina, Vizquerre 1, Femenino B2, La Salud 0, Juvenil B16 y San Gabriel 2, Alevín B1. Antes de poner el punto final, nos tomamos una estrella y les cuento. Ya saben que venimos comentando el tema de la posible venta del club, que hay un grupo catarí que está muy interesado, que parece que está cerca. Me pasaron el nombre de la persona que lleva todo el tema desde Qatar y la empresa que está o el banco que está gestionando también la venta o la compra. Pero bueno, como depende mucho del presidente, yo ahí no les puedo adelantar mucho más, tampoco voy a decir esos nombres porque creo que no sería bueno, pero sí que hay una cosa clara. Pase lo que pase, si no se vende el club, Chen tiene que hacer sí o sí una ampliación de capital en verano, porque si no, entraríamos en una situación económica muy, muy complicada. Y en esa ampliación de capital hay gente que va a entrar. Con una buena estrella, con Estrella de la Cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Gracias a nuestro compañero Omar Pairés en los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana, como siempre, tenemos tertulia mañana a partir de las 6 en Tiempo de Español. Y recuerden, en 45 minutos, segundos arriba, segundos abajo, empezamos el Twitch de Tiempo de Español. Con una buena estrella también, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a todos, nos despedimos de este programa 5431 de Tiempo de Español, con Estrella Damm, que sean ustedes muy, muy felices. Vale.